on the Pod Studios.
Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre podcasting, marca personal, marketing y ahora NFTs. Venimos desde otra dimensión, algo porque nos habíamos perdido, no habíamos posteado, pero ahí tenemos el newsletter, pero traemos cosas muy pintas. Hoy, que es 2 de septiembre, mes patrio, estamos aquí en el MIN, viendo más que todo como una exposición de NFT de Ethereum Tegucigalpa, que está súper, súper genial. Y tenemos aquí de invitada también a Catherine Bustamante, que también nos está acompañando. Y ¿Por qué se van?
Es que yo no sé nada.
Ay, no, lo tengo.
Yo solo quiero decir a las personas que están escuchando esto, que si no saben de NFTs como yo, se queden escuchando el podcast, porque de seguro van a aprender mucho y yo también. Así que stay tuned.
Sí, stay tuned. Y vamos a estar hablando con diferentes artistas, en español y en inglés, para que conozcan un poco más del mundo de los NFTs, que de hecho es algo muy interesante, porque desde Estados Unidos, cuando estuvimos en pandemia, no sé si recuerdan ustedes, con Gary Vee, estuvo hablando sobre los B-Friends y los NFTs y todo el mundo, con los Monkeys. Bueno, en Honduras tenemos bastantes artistas que están muy metidos a rollo en este mundo. Y también, bueno, si ustedes quieren poner algo de su arte, de su creatividad, pueden aprender sobre esta comunidad de NFTs. Y vamos a ir entrando al primer invitado de hoy. Vamos a ir a buscarlo y volvemos en un ratito. Bueno amigos, volvemos aquí y ya hemos encontrado al máster aquí, el crack Juan Molina. ¿Cómo está, bro? Tiempo sin verte. Ahora en el mundo de los NFTs, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque he visto bastantes artistas haciendo graffiti, realidad aumentada, y más con con la comunidad de Ethereum Tegucigalpa, que ahora sos parte, staff, y también organizas estos eventos en compañía. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo inició todo? Contanos un poco.
Bueno, muchas gracias, Arnold. Quiero contarte que la comunidad pues ya tiene una trayectoria bastante amplia. Inicia en el 2016 con reuniones algo casuales para hablar de los desarrollos de la tecnología blockchain, para hablar de las nuevas tecnologías que estaba saliendo en ese momento. Por ahí iban indicios de Bitcoin, empezaba ya a hablar la gente un poco más de Bitcoin. Habían otros blockchains que estaban llegando al país, que no eran como muy conocidos, pero ya habían proyectos, inclusive impulsados por el gobierno, impulsados por ciertos grupos sociales, que venían a Honduras a tratar de crear desarrollo en agricultura, en donaciones y otras cosas. Pero la comunidad pues inició en ese momento platicando sobre todas estas iniciativas, y no fue hasta después de la pandemia que se llevaron a cabo los primeros meetups presenciales. En enero del 2022 se llevó a cabo el primer meetup presencial de la comunidad, y ahí es a donde pues yo me involucré con la invitación de Christian Garner, que ha estado apoyando la comunidad desde ese entonces. Y yo me acerqué por curiosidad en la nueva tecnología. Yo tenía un par de proyectos personales con la tecnología, entonces me llamó la curiosidad de que en Honduras estuviera teniendo pláticas sobre estos temas. Y al acercarme y darme cuenta de que el motivo de esta comunidad era un motivo educativo, de desarrollo social, de inclusión y de muchos otros beneficios para la comunidad, decidí meterme de lleno, por lo cual fui participando con los organizadores, con Cristian, Lucy, Sofía y varios otros que han colaborado con la comunidad. Y pues hoy por hoy estamos realizando la actividad de NFT The Future of Art, la segunda edición. La primera edición se llevó a cabo el año pasado, en diciembre, donde tuvimos un total de 10 artistas. Pues hoy nos alegra mucho ver que en esta ocasión tenemos 11 artistas, de los cuales solo un par vienen repetidos, por así decirlo, del pasado, lo cual nos indica que ya existe un nuevo interés de varios otros artistas que están participando y han sido aceptados a esta exhibición. Y por sobre eso también, el logro de incluir a varios actores bastante grandes en el ecosistema del arte y de la tecnología, como en el caso de Honduras, involucrarse con el MIN, con el Museo de Identidad Nacional, es muy valioso para cualquier artista. Es como una validación de su arte, de su talento, de poder exhibirse en un escenario como este. Y asimismo, en el ecosistema de Ethereum y de tecnología, lograr involucrarnos con lo que es Moonbirds, que es un colectivo de arte, una colección de arte, es el profile picture de los coleccionistas de arte digital. Y Moonbirds nos ha dado la confianza de poder llevar a cabo estas actividades para incentivar a artistas hondureños a que descubran lo que es el arte digital, que descubran estas nuevas avenidas de cómo presentar su arte, de explorar su creatividad y de inclusive generar ganancias a través de lo que es la tecnología blockchain.
No, y es algo muy interesante porque también es algo muy nuevo en el país, tal vez en la región de Centroamérica, incluso en algunos, diría en América Latina, todo esto lo de NFTs. Sí hay ciertos grupos como el de Ethereum que lo han aprovechado y que son como pioneros, pero acá hay mucho beneficio, artistas hondureños, digitales, también a personas que hacen confecciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Asun, creo que así se llama, que ella hace su arte, ya la vamos a entrevistar, y lo sube a NFTs. Hay un mercado, o sea, mucha gente dice, ¿es verdad esto? ¿Cómo le entro? ¿No me van a scam o algo por el estilo? Hay oportunidad no solo para artistas, sino para músicos. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, ahí lo que sería ideal aclarar es que el concepto de NFTs es una tecnología, ¿verdad? Entonces, así como vos puedes subir una fotografía a tu Google Cloud, viene siendo lo mismo como que subieras tus NFTs a una base de datos descentralizada, que es el blockchain. Entonces, en este caso, hacer un NFT más bien lo que te da la posibilidad es de entrar a una plataforma descentralizada sin permisos. Te doy un ejemplo. No cualquier artista puede ir a un museo a exhibir su arte, pero todo artista puede subir su arte a un blockchain porque no hay permiso. O sea, vos puedes explorar tu creatividad política, religiosa, con temas controversiales. O sea, ahí no hay... Ahí es abierto a todo público y a todo tipo de arte. Uh-huh. Esa es la segunda aclaración, sería de que un NFT es un non-fungible token, que no es necesariamente arte. Puede ser cualquier activo digital que tiene este concepto de único y que se ha subido al blockchain. Entonces,
podría ser un podcast, podría ser una
música. Sí, el audio, música, lo que sea que vos quieras subir como un NFT. Un NFT en realidad es una moneda. No es un arte, no es una pieza, sino que es una moneda tecnológica que detrás de eso está guardado el arte. Sí, y eso es lo que hoy por hoy conocemos como NFT, desde un punto de vista artístico. Y sí, o sea, recalcando de nuevo como las oportunidades que trae esto a Latinoamérica, tenemos buenos casos de éxito aquí en Honduras, como los Stupid Giants. Por ahí hay otro artista muy reconocido a nivel internacional, que es algo anónimo aquí en Honduras, no se conoce de él, llamado Duo Crypto, que ha tenido volúmenes de venta bastante altos. Y a nivel de Latinoamérica hay casos. En México hay un artista en específico llamado Snowfrog, que ha hecho una de las colecciones más caras del mundo en cuanto a NFTs. En Panamá hay otro artista fenomenal. Entonces, en sí, en Latinoamérica se ha visto la creatividad, y de hecho pues hay muchos artistas tradicionales con mucho talento en Honduras que tienen la oportunidad de explorar el área de los NFTs y abrirse a otro mercado un poco más amplio, definitivamente más competitivo, porque hay variedad y ahí vas a encontrar de todo, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente es una puerta abierta para músicos, cualquier expresión artística sin ningún tipo de permiso o medida pueden participar de lo que es subir un arte a NFT. Y la pregunta sería ahí, ¿cómo hacerlo? Pues la comunidad de Ethereum Tegucigalpa, Ethereum Honduras, está abierta a apoyar, a dar estos talleres, estos materiales educativos para poder explicar cómo se suben NFT. Y pues sí.
¿Y dónde, por ejemplo, la gente que quiere subir NFT, cómo los puede seguir, dónde los puede encontrar para que se acerquen a ustedes? No sé si viene algún taller próximo para que la gente que nos está escuchando ahorita pueda seguirlo.
Sí, en los últimos par de meses hemos tenido un total de 4 talleres específicos para el tema de NFTs, lo cual están grabados y tenemos planeado subirlos como contenido para que la gente pueda ver ese proceso de publicarlo en el blockchain. Pero aparte también pueden encontrar asesoría acercándose a Ethereum HN en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, en Discord estamos también, Telegram. Pueden acercarse y nosotros damos la asesoría. Cabe recalcar que nosotros hay plataformas, ¿sí? Hay plataformas específicas donde generalmente es a donde se suben los NFTs.
Bueno, amigos, ya saben toda esa información que tienen sobre los NFTs. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Este tiempo sin saber de vos, bueno, ya lo saben, ya lo pueden encontrar aquí todo en Ethereum Honduras, Tegucigalpa. ¿A quién nos recomendás aquí a que podamos entrevistar a alguien cerca para darle el pase?
Vamos a pasarte con... ¿Ya entrevistaron a Jorgito?
No, a nadie, no. Sos el primerito aquí.
Entonces sí, definitivamente a Jorge Castellanos, quien es, en mi opinión, mi artista favorito en Honduras y en el mundo de NFTs. Tengo un par de sus obras, yo las he comprado personalmente y definitivamente es una aspiración, la verdad. Para cualquier artista en Honduras, ver a Jorgito y ver lo que él hace, su historia, preguntarle sobre su historia, o sea, es súper, súper cool. Y su dinámica de arte también es muy interesante. Entonces, sí, te recomiendo que te acerques a Jorgito.
Bueno, vamos a acercarnos a Jorgito. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a acercar a más artistas para seguir hablando sobre este fantástico mundo de los NFTs. Amigos, ¿cómo están? Ya volvimos otra vez aquí y como nos dieron el pase aquí al gran Alejandro Castellanos de Stupid Giants, lo tenemos aquí en vivo en Una Vaina Creativa. Ahorita él está creando NFTs. Contanos un poco cómo estás, qué estás haciendo ahorita. Sé que la gente no lo está viendo, ¿verdad? Pero al menos como describiéndonos cuál es tu trabajo.
Hola a todos, ahorita estoy realizando mi obra diaria, llamo una práctica que se llama Los Everydays, en la cual por más de 3 años he realizado una obra nueva todos los días sin parar. Mi meta son los 10 años y ahorita estoy trabajando en la que trabajamos en vivo con la audiencia que vino al evento NFT, The Future of Art, y eso.
¿Y hace cuánto iniciaste en el mundo de NFTs? Porque... como lo hablábamos anteriormente, es algo nuevo en Honduras, pero en otros países ya está muy evolucionado. ¿Cuál fue esa, como, ese gusanito de curiosidad que te llevó a hacer esto? Y ahora, como varios artistas dicen, que eres uno de los más grandes también de Honduras.
Creo que todo el mundo le empezó a poner ojo a los NFTs cuando Beeple hizo la venta de sus 5,000 Everydays. Por 69 millones de dólares. Creo que fue algo que rompió fuera del espacio de artista. Todo el mundo se dio cuenta porque es un montón de plata. Yo en el momento cuando eso sucedió, yo llevaba como 500 días y le pregunté a él directamente como, ¿vos me recomendarías empezar a sacar NFTs? Y él me dijo, podrías intentar, pero yo te recomendaría a que sigas creciendo tu audiencia, porque eso es lo que importa. Al final del cabo es como un producto, vos estás tratando de vender tu producto y entre más grande sea tu público, más oportunidades tenés. Entonces no saqué NFTs como por un año, empecé a sacar NFTs el año pasado. Saqué un par de mis obras con coleccionistas privados. Ellos me escribían, hey, me encanta esto, ¿a cuánto me lo vendés? Acordábamos precio, yo lo mintiaba. Y eso. A inicio de año tuve la oportunidad de trabajar con esta compañía que se llama Wild XYZ. Wild XYZ es una como casa de subastas slash como curadora de artistas, en la cual yo apliqué, me eligieron y con ellos saqué una colección, la más grande hasta la fecha, que son 150 obras, que son diferentes puntos de mi carrera, de mis everydays. Yo solía dibujar desde mi teléfono, entonces elegí un par de mi teléfono cuando empecé a hacer 3D y de hasta el año pasado. Entonces, en total se vendieron todas las 150 obras, estoy muy contento y eso, pues, o sea, no sé si responde, ¿sí?
No, sí, claro que okay, sí. Okay. Y fueron 150 obras que vendiste, eso creo que es algo extraordinario también. Y muchas de las personas también se preguntan, ok, si yo vendo un NFT o 150, ¿en verdad esto es monetizable? Porque está eso como, si yo vendo mi NFT, si voy a ganar $1 o ganar $1,000, ¿cómo te ha ayudado a vos? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en ese descubrimiento y en lo que ahora también te dedicas?
Los NFTs empezaron con la idea de que finalmente los artistas digitales podrían monetizar su contenido o su arte, no me gusta decirlo contenido, como un pintor con su pintura de óleo. La gran desventaja del digital que uno solo puede dar copy-paste, y esto es donde vienen todas las tecnologías blockchain. ¿Qué tan bien te va a ir en el espacio? Depende de uno, de tu audiencia; dos, si estás haciendo algo que le llame la atención a un público. Y es bastante de suerte, o sea, no es como que voy a decidir sacar NFTs y mañana te volvés millonario. Sí. No, aunque mucha gente quiera vender esa idea, sino que es como vender obras de arte, y vender obras de arte es pijado. Entonces, realmente depende. Yo siempre, los NFTs es como, no es mi único enfoque. A mí lo que me llama la atención realmente es mejorar mi arte. O sea, yo no me nombro como NFT artist, sino como artista que hace NFTs de vez en cuando. Porque es como negocio básico. No puedes sobrellenar el mercado con tu supply, con tu demand, perdón, con tu arte, porque si no va a estar inundado y ya no le quita esa rarity a tu artwork. Entonces depende bastante, son bastante variables. No te puedo decir como, sacan un NFT mañana, vas a hacer un montón de plata. Todo depende.
No, qué excelente. Y creo que eso es algo que también, como una recomendación a las personas que quieren entrar al mundo de NFT, también es tener ese rarity, ¿sí?, o ese concepto detrás de esa colección que podrías tener. ¿Cómo tu colección se diferencia de las demás? ¿Cómo la gente sabe que, bueno, ese es un NFT
de Stupid Giants
o es, no sé, de otro artista?
Mi colección de los 150 días se llama Everyday Odyssey, porque como hago una nueva todos los días, agarré 150 obras que me gustaban bastante. Algunas me dolió dejarlas ir. Hay diferentes conceptos. Por ejemplo, al inicio estaban hablando de Sam Pratt. Sam Pratt, solo quisiera decir, también mencionar, que ahorita en el mundo de los NFTs estamos como le llaman el bear market. Ahorita, después de cuarentena, bajó bastante los precios de todo. O sea, si te vas a meter ahorita es porque realmente te llama la atención, porque no solía ser un poco más fácil antes, porque estábamos todo el mundo en pandemia, todo el mundo atrapado. Dieron en Estados Unidos lo que se llamaba el stimulus check, entonces un montón de gente tenía plata a disposición de poder invertir en este tipo de ondas. Yo los NFTs, cripto, todo esto, me dieron un consejo cuando empecé que me gustó bastante, que es como una apuesta, y tenés que, con las apuestas tenés que, no sé, solo poner lo que realmente estás dispuesto a perder, porque mañana tal vez el mercado colapsa y mi pisto se vuelve insignificante, o tal vez lo contrario. Entonces es un mercado un poco volátil, es de estar al tanto y y ver qué ondas, ¿me entendés? Con relación a crear tu colección es, no sé, algo que te llama la atención, que te llena de pasión, porque hay bastante trabajo, entonces es mejor trabajar con algo que realmente te gusta a mamarte con algo que ni te gusta.
¿Qué es esto?
Entonces sí.
Súper, 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 Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por todo lo que nos has compartido. ¿Cómo la gente puede encontrar tu colección o tus redes para seguir qué es lo que estás haciendo? Para ver cómo va también eso, el day.
El daily.
Ajá. El daily que tenés, que hasta en los podcasts hacer un daily es como macaneado, pues. Hay días que no querés hacer nada, pero imaginarte que tenés que parirte una idea y después publicarla.
Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Stupid Giant, el gigante estúpido. En Instagram, en Twitter aparezco como Giant Stupid. Alguien me robó el username. Pero siempre buscan Stupid Giant, ahí aparezco. Soy más activo en Instagram, ahí es donde están todas mis obras. Twitter lo empecé después, también posteo en Reddit. De vez en cuando en TikTok, no me termina de convencer. Tengo un Patreon, hago tutoriales por si a alguien le interesa como aprender un poco de cómo se realizan ciertas técnicas en mis obras. También estoy en esa plataforma y eso.
Bueno, amigos, ahí lo tienen, Stupid Giants. Vamos a dejar las redes sociales y todo abajo en este episodio. Recuerden que el mundo de los NFTs es un mundo increíble y Honduras tiene potencial para crearlo. Vamos a hablar tal vez con Christian Garner o con Sophie o con otros creadores de contenido aquí en Ethereum de Ciudad para este evento genial que estamos asistiendo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a buscar otro artista. Amigos, volvemos otra vez aquí entrevistando a diferentes artistas de NFT y caminando en los pasillos del MIN nos encontramos a un artista súper, súper interesante y también amigo mío, Elías Marea. ¿Cómo estás, Elías? Miré tus artes, miré el concepto que tienes y me llama mucho la atención porque trabajas con calaveras, contando historias con calaveras. Sé que la gente no lo está viendo, pero en tus redes sociales o en los diferentes lugares que vas a tener, vas a poder mostrar esos artes como Mimir, como el del holocausto y el otro, el del espacio, el verde, ¿cómo es que se llama?
Interestelar.
Interestelar.
Que se llama 3228.
¿Por qué ese nombre? Y contanos un poco cómo iniciaste en el mundo de NFT y por qué calaveras.
Ok, primero, inicié por Stupid Giant, no sé si lo ubicas. Ese man es un monstruo para el trabajo que él hace, es un crack. Y él me abrió como los ojos para decir, yo también quiero esto y puedo hacer esto. Y en realidad él es mi inspiración, Stupid Giant es mi inspiración. Y las calaveras, pues que en realidad para mí tienen un simbolismo bastante grande en varias culturas también. Y en todo, pues, siempre han existido y siempre van a estar, o sea, son parte de la historia, pues. Y me gusta contarlas así porque no tenés que darle un rostro a las cosas, pues, sino que es una calavera que puede ser cualquiera. O sea, no sabes quién es, pues, en realidad, al final, pues, contando la historia con una calavera.
No, y muy interesante porque ese concepto viene como, al final, todos somos esqueletos, no importa el color, la piel. O qué tipo de raza o qué es lo que vos tenés, al final todos vamos a ser esqueletos. Me gustó bastante el del espacio porque lo relaciono con Archivos Enigma también. ¿Cómo fue que llegaste a hacer ese arte en específico? O sea, ¿cómo llegó esa idea de la inspiración, exacto, de crear esa calavera en medio de ese mundo como verde?
Fíjate que soy fanático de las películas también del espacio y hay una película que me llama mucho la atención que se llama Interestelar y habla mucho de los viajes interestelares y todo eso, que la gente se puede perder y al final de la película hay una escena donde una de las actores principales está perdida en el espacio, pues ella sola, pues como tratando de darle otro power a la civilización, de darle otra vida más, como en los juegos. Y literal, de la película me basé, pues en realidad es como... los trabajos que hago son cosas que me gustan a mí, cosas que yo puedo observar del día a día, o historias que me llaman la atención, o algo que me pueda pasar a mí. Tengo varias que son cosas relacionadas conmigo, y como vos decías, como el de Interestelar, que es algo que me gusta a mí, son pasatiempos que me gustan a mí hacer y verlos, y de ahí surgen las ideas, en realidad la idea creativa de mi pieza.
Qué genial, y eso es más o menos lo que también decía Stupid Giant, de hacer cosas que a uno le gusta, combinarlas con el arte. Qué genial todo esto, porque de repente vienen ideas y uno lo puede hacer en arte. ¿Qué es lo que podemos esperar de Elías una vez? Porque solo estamos viendo 3 obras, pero sé que tienes más. ¿Qué podemos esperar? ¿Estás trabajando en algo nuevo que la gente no sabe? ¿O tienes alguna idea ahí de que a futuro vas a poder presentar también en Honduras? ¿O qué es lo que podemos esperar a futuro?
Ok, pues tengo pensado en estos días empezar a trabajar 1000 obras, porque como te digo, mi inspiración es Stupid Giant. Yo sé que ese man ya va súper adelantado con esa vaina. Ese man ya tiene un par de años haciéndolo. Yo quiero llegar a 1000 por lo menos para empezar, pero sí quiero tener esa constancia. Yo creo que en estos días o un par de meses voy a empezarlo a hacer. Y quiero empezar a hacer uno diario, igual que Stupid Giant.
Dailies.
Ajá, por 1000 días.
Qué interesante, esos dailies son como un reto para los artistas de NFT. Sí. Y la inspiración fue, no me acuerdo el artista que empezó a hacer esos dailies.
No recuerdo cómo se llama, pero sí, no recuerdo cómo se llama.
Pues sí, sabes,
sí. Sí, ya sé quién es, sí, toda sí. La vida, sí.
Sí, no ahí. Retrocedan ahí el episodio porque lo dijo Alejandro. No, genial, genial, Elías. Contanos un poco dónde la gente puede encontrarte para buscar más de tus obras, cómo las puede comprar también, si están interesados para que la gente te pueda contactar.
Pues tengo minteadas en OpenSea ya. Hay un par de obras, tengo como 19 obras ya subidas en OpenSea. Ahí me pueden buscar como Crazy School en OpenSea, y también en Instagram me pueden buscar como Crazy School también, y en Twitter también como Crazy School.
Ya saben, ahí Crazy School en todas las redes. Y bueno, muchísimas gracias, Elías, por tu tiempo y compartir esa historia y todo lo que estás haciendo. Recuerden, ahí vamos a dejar todos los links abajo en la descripción de este episodio. Y para finalizar, un mensaje que le puedas decir a aquellas personas que quieren empezar en NFT, que tal vez su inspiración son otro artista o que tienen ese miedo, ¿qué les dirías?
Que en realidad, que el miedo se lo quiten, porque para mí, yo tenía ese mismo miedo de, ay, ¿qué tal si no les gusta? ¿Y qué tal que si mi trabajo no es apreciado como el de otros artistas? Pero yo siento que esto es un poco de constancia y de dedicación, porque no de la noche a la mañana vas a ser el artista Pablo Picasso o cualquiera. O sea, esto se dedica, tenés que tener perseverancia, dedicación y mucho esmero. Yo creo que eso es de darle y quitarse el miedo, pues a empezar y no tener esa mente cuadrada de decir, ay, es que van a decir que no les gusta. En el camino vas mejorando y puedes hacer mucho mejores cosas de las que estás haciendo al inicio.
Bueno, amigos, ahí lo tienen, inspiraciones, palabras de mi gran amigo Elías. Ya saben, ahí lo pueden seguir. Y vamos a seguir buscando artistas, porque ya son más o menos las 2 de la tarde aquí en el Mint. Y muchos de aquí ya tenemos hambre y vamos a ver a quién más podemos entrevistar. Y vamos a una pausa comercial. Ya volvimos a otro seguimos buscando aquí más artistas y nos encontramos también a alguien que yo en lo personal lo he conocido también en el Startup Weekend Tegucigalpa, porque estuvo ahí, su nombre también estaba en diferentes discos. Tenemos aquí a Cristian Espinosa o Cristian Garner, como también le dicen. Bueno, también es su nombre, ¿verdad? Pero también él es staff, también coorganizador de Ethereum Honduras, Tegucigalpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto este evento? ¿Cómo ha crecido durante el tiempo? Muchos artistas se han unido, tenemos diferentes exposiciones. ¿Crees que eso se va a seguir repitiendo? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?
Pues mira, es bien fácil comparar en tiempos pasados porque antes no había nada. Entonces, exhibiciones al menos de arte digital, creo que la primera se hizo el año pasado, tipo febrero. Yo lamentablemente estaba con COVID y no pude asistir. Y lo organizaron creo que dos artistas que justo ahora se están exhibiendo, son parte de esta colección también, Legan Rooster y Héctor. Entonces, bien interesante cómo ha ido creciendo el ecosistema de arte digital en Honduras, y sobre todo en los NFTs. Yo me enfoco bastante en la parte de programación, blockchain, emprendimiento, tecnología, pero bueno, el arte es parte de, y por eso pues dijimos con la tecnología de Ethereum realmente empodera bastante a los artistas, deberíamos apoyarlos más viendo lo que las tendencias que sucedían en otros países. Y pues el año pasado nos aventamos a lanzar un evento así bien rapidito, como en 2 meses, que fue lo lanzamos en diciembre del año pasado, que se llamaba así justo The Future of Art, y era una exhibición un poquito más pequeña, fue en la galería, un centro comercial, la gente pasaba, y la verdad es que nos gustó bastante la dinámica. Y en esta ocasión pues lo que queríamos era no solo para la gente que andaba pasando, sino que más bien involucrar más a los artistas, que creemos que es algo que nos afectó el año pasado. Entonces este año pues buscamos un par de sponsors clave para que nos ayudaran a correr la voz entre los diferentes artistas, y también poder que nos apoyaran a conectar con estos motivos artistas para poder tener mayor calidad dentro de los exhibicionistas. Y efectivamente eso pasó. Nos contactamos con el MIN muy felices de abrirnos las puertas, y organizamos 3 talleres donde les enseñamos a la gente qué es el arte digital, qué es el NFT, qué es todo esto, y pues fue bien interesante ver esta evolución. Entonces, si vos fuiste el año pasado, viste las fotos del año pasado, ves que hay un montón de gente que andaba por ahí, pero no había muchos artistas, habían como 4 o 5. Entonces cada una de las pantallas tenían como 10 piezas de cada artista. En este caso lo que hicimos fue al revés, teníamos bastante artista, teníamos 20 aplicaciones de artista. Entonces el MIG nos ayudó a curar las piezas, y pues esta es como la segunda parte de este proceso. Primero los talleres, luego tenemos esta exhibición donde las artes se exhiben, y por último vamos a tener una tercera parte, que es la parte ya de los NFTs y la tecnología, que es lo que nos gusta a nosotros, donde a todos los asistentes de esta exhibición y a una serie de coleccionistas internacionales se les va a dar la oportunidad de poder comprar una de las piezas de cada uno de los artistas que están exhibiendo. Los artistas van a definir cuáles piezas, y va a ser como quien dice un print, como un póster que tiene varias copias, y de manera digital lo van a poder adquirir y lo van a tener en sus billeteras, y lo van a poder exhibir en sus casas, lo que sea, porque al final va a ser como quien dice un arte digital de cada uno de estos artistas, que con la tecnología de Ethereum es como que lleven una firma del artista. Entonces, sí, bastante emocionados por experimentar con la tecnología, y sobre todo por ver el interés de los artistas, que al final es a quien viene a impactar esto.
Sí, y la verdad estoy sorprendido porque son bastantes artistas. Yo en lo personal me inscribí en uno de los talleres, pero lastimosamente no pude asistir por unos problemas que tuve, pero siempre seguía todas esas publicaciones, el seguimiento que ustedes hacen. Y lo fabuloso de esto es que se abren nuevos espacios para artistas, que en Honduras tenemos bastantes artistas, y muchas de las personas, bueno, y también lo hablábamos anteriormente, que el NFT no es solo arte digital, sino puede ser una pieza de fotografía, una pieza de audio, de música, que abre también el espectro del arte digital y cómo se puede distribuir no solo nacionalmente sino internacionalmente, que eso es la importancia de hacer estos eventos. Cristian, contame un poco cuál es la visión a futuro de Ethereum Honduras, porque sé que esa es su segunda edición y más artistas se van a ir sumando. ¿Cuál va a ser una de esa visión para el siguiente año? ¿Tienen nuevos talleres? ¿Tienen nuevos artistas? ¿Tendrán algún congreso el siguiente año que va a ser importante, que la gente pueda ir? Cuéntanos un poco sobre esos planes.
Ok, entonces con Ethereum Honduras básicamente es como que queremos traer y enseñar sobre la tecnología de Ethereum, de blockchain, a diferentes ecosistemas, varios grassroots movements dentro de cada una de las ciudades. Entonces Ethereum Honduras tiene organizadores dentro de diferentes ciudades, por ejemplo en San Pedro, Ceiba, Tegucigalpa, Roatán. Entonces ahí hay, como quien dice, grupos, comunidades que están igual haciendo talleres, haciendo meetups, haciendo eventos, tal vez un poco más pequeños. Y bueno, nosotros nos enfocamos, como te digo, en toda la parte de Ethereum, la cual incluye arte, NFTs, programación, porque al final vos puedes programar en esa tecnología. Lo único que no hablamos y que nunca hemos tocado es temas económicos, trading. Esas cosas son como, la tecnología tiene para tanto y hablar de lo económico es lo que menos realmente viene a impactar. Uh-huh. Entonces, particularmente con Ethereum Honduras tenemos una serie de talleres específicamente para programadores, estudiantes de carreras de ingeniería o incluso personas que autodidactas que han aprendido un poco de programación, pues van a aprender cómo poder programar contratos inteligentes usando esta tecnología. Y bueno, con contratos inteligentes uno puede desarrollar voto electrónico privado, puede desarrollar plataformas de gobernanza descentralizadas, plataformas de finanzas descentralizadas y una infinidad más. Entonces vamos a empezar con esta parte. Igual vamos a continuar con nuestros meetups mensuales en Tegucigalpa, y sé que en San Pedro Sula y Ceiba van a seguir estas actividades, a tratar de hacer unos meetups igual virtuales para las personas que no puedan asistir. Y por último, ya el siguiente año tenemos la meta, Honduras fue seleccionado como la sede para el evento de Ethereum Latam, que es como el evento más grande que se organiza en Latinoamérica. Y pues la sede fue seleccionada este año, justo que Honduras iba a ser, pero se trasladó para marzo del 2023, San Pedro Sula. Y lo que queremos realmente como hondureños es no solo llegar a la conferencia e ir a escuchar y ir a aprender, no entiendo, sino que más bien que los hondureños estén listos para que cuando todas estas empresas vengan a las conferencias, a las charlas, los hondureños ya sepan y vengan a más bien encontrar trabajo o buscar capital o diferentes cosas para sus proyectos y emprendimientos. Y no solo ir a la charla de intro a blockchain, sino que irse allá a las charlas avanzadas de blockchain, de Ethereum, que vamos a tener.
Súper, súper genial. Entonces, este movimiento de Ethereum, o sea, va avanzando. ¿Dónde la gente puede saber más de ustedes para estar en esos talleres? ¿Dónde los puede seguir para que la gente que, por ejemplo, como yo, que quiero hacer NFTs o algo por el estilo y no sé, me pueda acercar a poder crear mi primer NFT y poder venderlo?
Creo que la forma más fácil es en redes sociales. Tenemos, creo que en varias cuentas, Ethereum HN, en Twitter, en Instagram, nos pueden escribir y eso es como los canales donde distribuimos información. Pero también tenemos algunos grupos, como en Discord y en Telegram, donde está la comunidad y hace preguntas y ya hay una interacción más uno a uno, se podría decir, con varios miembros de la comunidad, no solo con nosotros. Creo que esos son definitivamente los mejores canales. Igual tenemos un sitio web, ethereumhonduras.org, donde pueden acceder. Y claro, todos estos eventos, creo que no lo mencioné, son totalmente gratuitos y son educativos. No andamos buscando ningún incentivo económico, sino que lo que queremos es expandir el conocimiento, porque sabemos y creemos que esta tecnología realmente viene a tener un impacto tanto en emprendimiento como en tecnología.
Súper, súper genial. Gracias, Cristian. ¿Tus redes para que la gente también pueda seguirte o contactarte?
En mis redes, creo que en las que estoy, porque algunas las he borrado y por ahí ya no estoy, pero soy @Chris, sin H, Gardner. Ahí por ahí me pueden encontrar.
Bueno, amigos, ahí lo tienen, ahí toda la información de lo que es este evento. Y bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio. Vamos a tener una última entrevista y nos vamos a otra pausa para que, si la gente quiere saber más de NFTs, pueda entender cómo iniciar, cómo monetizar y salir adelante.
Check out.
Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la última entrevista, y esta entrevista en particular la vamos a hacer en inglés porque también tenemos aquí a Sofía, que es hondureña, y Jay, que es from India. So, Jay sabe un poco español, entonces lo vamos a hacer en inglés, y a la gente que no sabe inglés, ahí lo disculpamos, pero vamos a hacer como una transcripción o algo por el estilo para que ustedes puedan entender toda la entrevista. Sofía es parte y Jay son parte de Ethereum Honduras. Es interesante porque ellos son, bueno, Jay ya trabajaba en la parte mining y Sofía desde cero, entonces vamos a estar explicando un poco cómo fue esa evolución. So, thank you for being here, Jay, Sofía. It's very interesting. It's a couple working on NFTs and this kind of technology that is new to Honduras. How was this experience working both in NFTs and right now in Ethereum Honduras, like sharing that type of information?
So it started when I learned about blockchain technology in somewhere around 2021 and in Delhi, and after coming here also I started learning more about it, and I wanted to understand. Somebody told me that there's a lot of opportunities in blockchain and there are a lot of ways you can really make a living out of it and not only by trading. So I started exploring ways, and that's how I got into mining and also into art, you know, NFTs, how we can mint an NFT on a blockchain and how it is stored. And maybe a couple of years ago, there was this guy who is from India, and he bought an NFT for $63 million. Oh. Yeah, and it's a great NFT, and that opened my mind, you know. I was surprised, and after that it started becoming a big thing in the world. You know, people are buying NFTs for millions of dollars in Ethereum, and these all NFTs are on Ethereum blockchain. Mm-hmm. So Ethereum is not a crypto, but it's a blockchain, it's a technology. And how you can leverage this technology for your own benefit and benefit of the community, it's only up to us how we do it.
Mm-hmm. And for you,
For me, it was a little bit different. It was here in Honduras about a year and a half ago, and I come from the world of social projects, international cooperation, education. And when they first talked to me about Ethereum, they said, you know, don't focus on the crypto finance aspect of it, but its potential as a working platform and the development opportunities for others. And so for me, NFTs is just one aspect of it. There's so many more other aspects of Ethereum that I usually focus on, particularly advocacy, governance, funding public goods, growing community, and all this towards bringing more opportunities for Hondurans in particular to become developers, programmers, builders, communicators, marketing managers, project managers, social good doers that actually have the funding to do things for their community. And so it was really interesting to me, and that's what I'm doing right now. And so my focus with regards to NFTs is really to educate and empower artists. And that's why we're here today. It was great doing 4 workshops with them and really giving them the technological tools to take that step from doing graffiti or doing, they sell their art, or they do it on traditional painting, to really go into digital artwork. So that's my focus.
It's very interesting what you say, because what I have read also is that in different parts of the world, the NFT like world of the artists are more developed than others. And Honduras is like a virgin country in NFTs and Ethereum and that kind of stuff. And many people are like scared to create these type of works. And backstage, you were talking us about how you were skeptic about this kind of stuff, and how now you are very interested, and how you travel with your baby, and tell us more about the story. When you go to DevCon, right?
Yes.
Tell them how about that experience, and how you like take out that skeptic part, right?
Yeah, I guess for me it was really mind-blowing. A couple of months after really getting into the Ethereum Honduras community, we had the chance to go to DevCon in Colombia 2022. It was 5,000 people from really all over the world, right?
Yeah, it was great. It was a big event. And there were a lot of developers, and there it really opened my eyes how this technology is growing and how it is changing the world, you know. I from India, for example, if you say that the technology is super fast, it is the future of the world, because everything is gonna become into blockchain technology very, like, if you see a future of 50-100 years, it's gonna be a new era of internet. It's basically gonna be Web3 or Web4, what, I don't know, it's gonna go up where, but it is something which the sooner you come into, the better you will become in the future. You know, people have said, and like I have seen a lot of people saying, oh, blockchain, it is scam, it is fake, it's not gonna work, it is but if you see it as a it's how you see it. If you see it as a software technology, right, like if you see a Windows, it's a software technology. It's a blockchain, it's a software technology. You don't see it as a trading tech, like crypto trading. You see it as a block, as a tech. Trading is a very small dot in the entire ecosystem. And why people do it more? Because that's only they know.
Yeah.
That's the only thing they know.
Yeah, and also following on that idea, when you go to these types of events, 5,000 people gather together, and they're all there to learn, to work together, to network, and really to how to avoid those insecurities, those scams, because they do happen with crypto. So how can we avoid them? How can we learn? How can we grow the ecosystem so that it is safer, transparent, because it's very transparent. And I'm just gonna put in an ad here. Next year, March 2023, an event like this is gonna happen here in Honduras, in San Pedro Sula, March 8th and 9th in Copantel. And we're expecting more than 3,000 people from all over Latin America, and also the country, you know, the other countries. People are already saying they're coming in from Asia, from the States, from Europe. And it's just growing and learning together, and knowing that there are, you know, just like in every place, there are scammers, there are people that are gonna try to hack you or steal. So how can we build more secure ecosystems where so many professions can participate?
No, it's very nice, because this kind of technology is new to people, so that skeptic part is like very common thing to human. It's new to me. I need more information to validate it and then participate, right? But I'm happy to see this type of events. I know that next year is going to be the LATAM.
It's LATAM,
right, in San Pedro Sula. I hope to be there and also interview.
Yes.
Have any experiences? And what can you say to the people that want to make NFTs, who want to enter this world? For example, in your part that you are like in Honduras, and in your part like you are from India, what experiences you can say to the people that are hearing us, and where to go or to investigate, right?
the only thing I can say to anybody who wants to get into this kind of technology and into NFTs, even if they are not designers or something like that, the start is always slow. Anything you start new is always slow and you make mistakes. But if you keep trying, you're going to achieve something. And this ecosystem is so new that very like only 10% of people, population of the entire world, is into blockchain. And out of that 10%, only 2 or 3% people are those who really know how it works. They start like spectators or are into this ecosystem, but not in a developer mode or not in a designer mode on a different category, but they are in the ecosystem. So if you really want to be into NFTs or something like that, I mean, start slow. There's no hurry, because if you start slow, you build a nice foundation and it's gonna, like, it's something. Somebody, for example, in India, I used to collect a lot of stamps, you know, old stamps, new stamps, and coins. You know, it's like collectibles. But the only difference is it's in a digital form. It's not in a physical form. And even if somebody takes a screenshot of your NFT, doesn't matter, because you have the rights. People can take screenshots of Mona Lisa, but still Mona Lisa is Mona Lisa, so that's not gonna change.
That's a good example, right? Yeah. You can photograph the NFT,
but you don't own the rights. The rights are with the one who made it. For example, any painting anywhere in the world, you go to a museum, you can take a photo, but you can print it out and hang it on your wall, but it has no value. The value is in the real. People know what
the ownership.
Yeah, I can even fake it. But people can. In olden times, we have seen so many events and incidents when people used to fake, in the olden times, the real, you know, Mona Lisa or something similar, maybe from Picasso or from Nicholas Roerich. They used to fake it, but that's not gonna work, because people know who has it owns the value. The real has the value. The real gold has the value. You can buy fake gold from anywhere, but that doesn't matter. So that's the way it is. So yeah, don't have to worry about that. Just keep going, making your own art. Or NFT can be just not art, but it can be a lot of things. You can have your own videos as NFT, you can have your writing as an NFT, you can have a photograph as an NFT, you can have a voice as an NFT. Even this podcast can be an NFT too. So it's totally up to you how you use it. So it's all up to you.
Yeah, and I guess I would say, first, I think we have to change a little bit our mindset, be willing to be permanent learners. Doesn't matter what we studied or what we do as a living, we can come into this new ecosystem. I come from a very formal office work type of environment, and here I am in this very new ecosystem. And what Jay was saying, you have to take the time to learn, to do your research. Here in Honduras, we have a great opportunity that we truly have a united community of volunteers where we are willing to work and grow together. So really follow Ethereum Honduras. Everything we do is free. We don't charge anything. And I say firsthand, in this ecosystem, don't trust, learn, ask, and test things and see what works for you, whether it's as a developer, as programmer, as a app developer, as business. Really, there's all fields of work within this ecosystem. There's free courses. There's just everything out there for you to say, okay, I like these tools. And one thing that is great is nobody asks you for your CV. Where's your diploma? No. You prove your worth with what you learn, with, you know, your own interest and your own effort. So I just say, take the time, make the effort. It's totally worth it.
Perfect. Well, thank you both for being here in the final part of the episode of Una Vaina Creativa. I'm happy to meet you both, and hope that we can also meet in future workshops or also in San Pedro Sula in 2024, right?
Yeah, before that. We're having boot camps, we're having events, training events, all for free. So yeah, you're more than welcome, Jean-Pierre, and then we'll see everybody who's listening. Also, you're all invited.
Thank you. Yeah, it can change your life. That's all I can say. This technology can change your life. That's it.
Well, Thank you and see you. Changing to Spanish, right? Bueno, amigos, esto fue el episodio de Novena Creativa aquí en este evento Theory of Honduras. Espero que les haya gustado estas pequeñas entrevistas. Vamos a compartir toda la información aquí en la descripción de los diferentes artistas de Theory, cómo los pueden contactar. Y si quieren saber más, bueno, ya saben, vamos a reactivar aquí en el podcast de Novena Creativa, conversando a más a profundidad sobre NFTs, marketing y demás cosas. Recuerden seguirme en las redes sociales como Jampi Cruz y también a nuestra productora On The Pod Studios, que nos está haciendo posible hacer estas grabaciones y mucho más. Vemos a la próxima. Chao.